Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Siempre la misma historia con los creyentes, aún más si son conservadores. Cuando uno está de acuerdo, no está de acuerdo con ellos, se transforma en el malo de la película. Hace poco el Tribunal Constitucional de Chile era adulado por esta categoría de personas, por haber tomado decisiones que, según ellos, iban en la buena dirección. Hoy el mismo organismo es visto como un ente satánico, influenciado por un gobierno no menos satánico. Esto simplemente porque el tribunal rechazó la demanda de la UDI en contra de la ley de autorización del aborto a partir de tres causales. Es decir, amamos cuando nos conviene y odiamos cuando pasa lo contrario. Esto en oposición a la más básica democracia. En este caso, desde hace varios años, más del 70% de la población se ha pronunciado a favor de esta medida y el 60% de los diputados y senadores han hecho lo mismo. Ningún problema entonces, se siguieron todos los canales regulares y legales para llegar a la decisión final. Pero para la derecha creyente y conservadora, esto no basta. Piñera declaraba hace poco, la mayoría no siempre es buena consejera. Según él entonces, no es necesario seguirla y mejor es hacer lo que uno piensa, aunque esté minoritario. Lo decía a propósito de la gratuidad en la educación superior pública, pero vale sin duda para otros temas. La misma lógica desarrollan Trump y la minoría supremacista, blanca y racista de los Estados Unidos. No representan más del 6% de la población norteamericana, pero hacen más ruido que la mayoría, y esto les basta para querer imponer su punto de vista. Lamentable y muy peligroso ejercicio. La democracia, como la estamos viviendo, no es un sistema perfecto, y definitivamente hay que mejorarla. Pero como lo decía Churchill, es el menos peor sistema que se conoce. Para concluir este editorial y volver al tema inicial sobre el aborto, considero que no debería ser un tema legal, pero simplemente un derecho normal para cada mujer, sin causales, solamente por la libertad que debe tener con su propio cuerpo. Si criticas la muerte ocasionada por un aborto y no dices nada sobre los detenidos desaparecidos, no eres pro vida, eres un hipócrita. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición, la 43, de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Marcelo Morales, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Al micrófono Patrick Pigmal, como siempre. Y hoy tenemos como invitado Juan Manuel Saldívar, que es un antropólogo de formación.
Sí, sociólogo de formación.
Sociólogo de formación, sí. Pero vamos a tener una hora para descubrir tu currículum y lo que estás haciendo. Y me interesó mucho tenerlo porque está en este momento terminando, creo, un postdoctorado en la universidad y tiene dos proyectos interesantes que tienen que ver con migración, migraciones internas dentro de Chile y migraciones externas. Y como es un tema, no sé si es bueno o malo, pero es un tema de actualidad, vamos a tratar de profundizarlo con él. Pero como siempre, vamos a empezar con una primera pausa musical. Yo escogí hoy a alguien que es totalmente desconocido en Chile, que es un muy joven cantante francés que se llama Viene. Y a mi juicio es una de las grandes promesas, si no más, porque ya en Francia es un tipo confirmado, de la nueva canción francesa. La primera canción que vamos a escuchar se llama Je m'en vais, me voy. Escuchamos Viene.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, diable, toi et tes apôtres. Je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
Como lo dijo en su canción de Daniel, se fue, pero nosotros estamos acá. Ahí estamos con Juan Manuel Saldívar, como lo decía, etnólogo de formación, mexicano de nacionalidad. Nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer?
¿No es francés?
No. Ya con uno es suficiente. Actualmente está en, desarrollando o terminando su postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales. Y ha desarrollado durante los últimos meses dos proyectos interesantes. Uno que tiene que ver con migraciones internas de Chile, en Chile, a partir de los chilotes que se van al extremo sur, si no me equivoco. Y otro puede ser más reciente sobre el tema de las migraciones hacia Chile, creo yo. Así que me interesaría en un primer tiempo que tú pudieras definirnos un poco los dos temas. ¿Y por qué al inicio tú trabajas sobre el tema de la migración?
Bueno, muchas gracias, profesor, por la invitación. Gracias a todos, Marcelo, por permitirme estar acá con ustedes, conversar un poco sobre la temática de la migración, que para mí hay cuatro grandes temas de interés, sin demeritar ninguno: el cambio climático, los derechos humanos, la migración y las cuestiones de género. Creo que son los cuatro grandes temas que hay que poner atención. Hay dos proyectos. El primero es un proyecto postdoc que trabajo con el profesor Francisco T. Ríos. Es sobre migración transnacional de chilotes en Patagonia chilena y argentina, es decir, entre Ushuaia en el caso de Argentina y Punta Arenas en el caso de Chile. Lo situamos en una perspectiva histórica de 1950 al 2015. Es interesante ver cómo hay escritos, hay una bibliografía bastante densa, incluso sobre trabajos sobre migración en Chile, en el sur de Chile sobre todo, sobre chilotes. Pero creo que este proyecto tiene un acento muy especial que tiene que ver en cómo analizamos la movilidad. Lo estamos trabajando a partir de una perspectiva transnacional. Esto implica considerar formación de comunidades, extensión de mercados, circulación de imaginarios, de paisajes, de símbolos. Entonces, un tanto diferente a cómo se ha venido analizando el tema de la migración desde un punto de vista histórico, que es muy importante, obviamente. Pero entonces, veamos nuevas perspectivas. Eso ayuda también para discutir nuevas cosas.
Sí, como primer comentario, y relacionándolo a lo que tú acabas de decir, no es un tema nuevo, porque claro, probablemente no habría asentamiento humano fuerte en el sur, el extremo sur, claro, sin una migración desde el inicio de los chilotes. De hecho, es un barco chilote que toma posesión del estrecho de Magallanes. Cierto. Por lo tanto, yo creo que desde que el Estado de Chile tiene intención de apropiarse de este territorio, están presentes los chilotes.
Claro, con la goleta de Ancud, por ejemplo. Sí. Es interesante, sobre todo, cómo se reconfiguran las movilidades, y también teniendo en cuenta que los chilotes son aventureros, es decir, de los canoeros, por ejemplo, este tipo de canoeros australes que vivían en canoas, que tenían vínculos con Chiloé, y la misma reconfiguración del territorio como tal, huilliches, chonos. Entonces, es muy interesante ver cómo Chiloé se ha caracterizado por ser un pueblo migrante, un pueblo aventurero, incluso el sur austral de Chile en general.
Sí, porque a Chile Chico también, toda la costa chilena, los puertos que se crearon, gran parte de la población es de origen chilote. Pero lo que tú estás estudiando es la migración actual. Es decir, todavía hay chilotes que deciden irse al extremo sur, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
Eso es lo que parece, en realidad. Causa una gran confusión el hecho de pensar, o sea, al menos si estamos utilizando una perspectiva teórica, un tanto más moderna, sobremoderna, posmoderna, diría Marco Ye. En realidad estamos trabajando una migración, a partir de la migración histórica de los chilotes, estamos haciendo un segundo análisis de una perspectiva diferente. Uh-huh. Es decir, el reto aquí es ver cómo lo transnacional no es un fenómeno nuevo y está ligado a los medios de comunicación y a la invención del Internet, sino ver cómo lo transnacional es una cuestión de conexiones a largas distancias, pero que tiene que ver con una cuestión más histórica. Es decir, los chilotes formaron comunidades, es decir, lo mismo que se presenta en este momento en Chiloé y en otros lugares del mundo, con las migraciones, se presentaba hace 30, 40 y 50 años. No está considerado dentro de una perspectiva teórica de la migración transnacional. Entonces el reto es un tanto eso, retrabajar cuestiones que ya seguramente están estudiadas y darles ese enfoque, pero sobre todo ver nuevos aspectos. Por ejemplo, revisando la literatura escrita sobre migraciones de chilotes, me di cuenta que había situaciones que no es que no se han visto, sino que podrían entenderse de otra manera. Por ejemplo, la formación de comunidades o la extensión de los mercados. Notamos como en Punta Arenas, de Chiloé hacia abajo, en Aysén, pero sobre todo también en la región de Magallanes, y del otro lado de la frontera, es decir, en Santa Cruz, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la extensión de los mercados, la circulación de objetos, por ejemplo, sobre todo para elaboración de gastronomías, era muy importante y fue una extensión interesante porque hay una parte de Chiloé que eran los fenicios, digamos, los que llevaban las pimientas, los que circulaban con este tipo de objetos. Entonces, vamos a retrabajar este aspecto a partir de una perspectiva más, digamos, pensando en campos sociales, cómo se forman esos campos sociales transnacionales.
Pero, ¿por qué la elección de Chiloé?
¿Por qué Chiloé? Es la pregunta que no se deja contestar. En realidad es que es muy, el tema por dos razones. La primera es porque hay muy pocos estudios sobre migración transnacional, que es un boom en los estudios migratorios en el sur. Podría afirmar que no hay estudios sobre migración transnacional y eso permite hacer un muy buen análisis, una muy buena lectura, una segunda lectura de mucho que ya está hecho. Lo segundo es porque Chiloé en el fondo es un laboratorio de imágenes y de paisajes. Tiene mucho que mostrar en sentido, digamos, de paisajes, en este caso, bueno, turísticos, de desarrollo, etcétera. Pero por otro lado, tiene una riqueza cultural Chiloé. Entonces, me llamó la atención incluso también por una manía de ir a lugares donde no conozco, en sentido de vamos a ver qué pasa, esta idea de Maurice Halbach, la memoria del bricolage. ¿Qué pasa cuando unimos mosaicos y formas que en el momento no tienen mucho que ver? Vamos a ver qué sucede con ese tipo
Pero lugares. ¿De este lugar había una referencia anterior ya estando en México o la referencia surge acá, en Chile?
Ninguna de las dos. En realidad es de que yo me formé en el norte y la idea que tenía de Chile empezaba en Arica y terminaba en Santiago.
O sea, como la de muchos chilenos.
Como la de muchos chilenos. Me formé con una antropología nortina. Okay. Yo hice un doctorado en antropología, este doctorado de la Católica del Norte en la Universidad de Tarapacá. Y mi antropología estaba más ligada de un punto de vista aymara, así, nortino. Y después resultó el interés también, bueno, yo vengo estudiando migrantes cubanos por 8 años, trabajé migraciones de cubanos, que mi mundo era el Caribe, y ver cómo el Caribe, no desde un punto de vista clásico, sino de ver cómo el Caribe mantiene una circulación, una conexión con otros espacios. En este caso, migrantes cubanos, después de los, bueno, del 73 en adelante y los 80, con el viaje de los Marielitos a Estados Unidos.
Yo viví 2 años en Yucatán. México, donde había una migración cubana no menor,
qué
en particular artística.
Claro.
Muchísimos artistas, pero bueno,
qué no interesante. Es
se vinieron los recuerdos.
No, pero interesante el tema. Vamos a conversar ahora en un momento más sobre el tema de esa simetría entre Yucatán y Cuba. es reproducir un poco más lo que yo estaba haciendo con los cubanos, que yo estudié, sobre todo esta movilidad transnacional de cubanos entre Lima, Perú, La Paz, Bolivia y Santiago de Chile, y adaptar ese modelo teórico-metodológico al caso del sur, en este caso Chiloé era lo más cerca de ese modelo, por tipo de, como de movilidad, etc. Y tuvo una serie de características que representan las movilidades, no todas son iguales, entonces era lo más cerca que tenía al menos. Entonces, bueno, postulamos un proyecto postdoc y felizmente logramos tener el proyecto y es ahora que realizamos esta investigación.
Pero ahí me surge la pregunta, precisamente no todos los lugares ni las costumbres de un lugar son iguales. De hecho, Chiloé y los chilotes tienen una cosmovisión. ¿Esto es, por lo tanto, exploratorio totalmente, esta investigación?
Sí.
¿En este ámbito?
Sí, tiene mucho que ver. Nos estamos entrando en tres grandes perspectivas de la migración. Primero, en las trayectorias migratorias, es decir, circulaciones de los chilotes. Tenemos dos grandes trayectorias. Por navegación, que tiene que ver con toda la inserción de los buques, cruzando el Golfo de Penas hasta llegar a Punta Arenas y bueno, pues cruzar fronteras, etcétera. Y tenemos otra que es más terrestre, que tiene que ver con llegar a Coyhaique, por ejemplo, y cruzar Chile Chico, y cruzar la Argentina. Hay dos grandes trayectorias o rutas, si queremos llamar de alguna manera. Y por otro lado nos interesamos en la circulación de mercancías. Me parece un tema muy interesante, trabajado en Chile, pero no en el sur de una perspectiva antropológica. Entonces la circulación de los objetos es interesante porque nos permite entender y observar, incluso construir paisajes, escenarios, nuevas formas de conocimiento, de saberes. Esa circulación construye nuevas formas, nuevas cosas. Y la tercera, un tanto más pensando en un imaginario, es decir, estudiando un poco más la cosmovisión. En este caso, no nos interesó para este proyecto, no es que no sea interesante, el tema mapuche huilliche por la siguiente razón. Los mapuche huilliche no tuvieron una movilidad tan amplia como la tuvieron el resto de los chilotes, por una razón que todos conocemos, que es el tema del arraigo a su tierra. O sea, hubo movilidad de mapuches, pero no fue tan fuerte, sobre todo en estas comunidades históricas de Compu, cerca entre Quellón y Chonchi. Entonces fueron las tres grandes perspectivas que hemos estudiado. Y de ahí, bueno, vienen, hasta el momento tenemos hallazgos etnográficos muy interesantes. El hecho del acordeón, por ejemplo. Etnomusicólogos o musicólogos como Manuel Daneman, grandes estudiosos sobre el tema de la música en Chile, plantean un origen del acordeón que yo estoy de acuerdo, que llega por los alemanes, por colonos alemanes a la zona Valdivia, Osorno, Llanquihue. Pero también hay otra, digamos, otra perspectiva que a partir de 1900 en adelante llega, cuando, en ese momento en la construcción del Canal de Panamá, la mayoría de buques pasaba todavía por Punta Arenas, una cabeza de puente. Y bueno, traían acordeones, que era uno de los instrumentos de moda, 1825-26 en adelante, con toda la difusión en Europa, y llega a Brasil, la Argentina, y estaba, digamos, de moda el instrumento, buques que traían acordeón para intercambiarlas por otros objetos. Pero en el fondo, el auge o la masificación o la popularización del acordeón en Chiloé no llega ni por los alemanes, digamos, establecidos en el continente, ni tampoco por el sur austral. Llega por los chilotes a partir de todo un proceso muy interesante de migración, los chilotes temporeros, que iban a las estancias, que iban, bueno, al río Turbio, por ejemplo, que iban a Comodoro Rivadavia, que iban a las estancias de Santa Cruz, a Tierra del Fuego, a la construcción.
¿Pero podemos hablar de una migración colectiva o de una yuxtaposición de migraciones individuales? Porque tú decías, sí, ellos van allá y crean comunidad allá. Cierto. Por lo tanto, uno podría pensar, bueno, hay algo colectivo en eso, por lo menos en el resultado.
Interesante, muy buena pregunta, profesor. En realidad es de que las
migraciones... Por eso, para eso soy profesor.
Sí. La movilidad de chilotas tiene una característica personal. Al menos, bueno, entendamos las movilidades clásicas, dividamos las movilidades en dos grandes etapas. La primera etapa, que fue la movilidad, digamos, a final del siglo XIX, hasta seguramente hasta 1920, que fue después de la Patagonia Trágica, por ejemplo, 1921, que fue una, digamos, de la primera etapa de movilidad chilota. Y era una movilidad más individual. O sea, pensemos en una movilidad más individual. Vienen siguientes etapas, por ejemplo, y el auge se da hasta los años 50, que el migrante chilote optaba por la Patagonia, pero también por otros lugares, al norte, las salitreras, pero la mayoría iba a Patagonia. En los años 50 ocurre una cuestión muy interesante, que es el tizón de la papa en Chiloé. No provocó migración, los que no migraban salían. Los campos no estaban en el mejor momento, había una cuestión más compleja y política en Chiloé. Por otro lado, llegan también los 60 con el terremoto. Los que no fueron, experimentaron la migración. Es decir, cada vez iba sumando, digamos, el índice era tanto mayor. Llega el 7-3, un periodo muy complejo que todo el mundo conoce. El golpe de Estado los que no fueron, digamos, a la migración trataban de huir de alguna manera, pero eso es muy complejo porque no hay estudios sobre este tema en el caso de Chiloé. Es interesante, sería muy bueno que alguien se interesara en estudiar esta etapa, yo lo he tocado por encima, y es muy particular la movilidad de aquellas personas que estaban vinculados o no, y que trataban de salir, y fue en los primeros años. Es decir, después ya todos conocemos que fue más complejo, y bueno. Llegan los 80s con el ensamblaje de las salmoneras, o la salmonicultura, y cesa, entre comillas, la migración de los chilotes hacia Patagonia. Además, eso se vincula con el problema que tenían las estancias, ya es decir, Argentina está pasando por un proceso complejo, los territorios australes tenían un proceso complejo en Argentina, y las estancias ya no pagaban lo que le pagaban, ya no era interesante para el migrante ir a trabajar allá. Las salmoneras ofrecían un sueño dorado en Chiloé, y entre comillas cesa la migración. En los 90s, la segunda etapa, se retoma de una manera incluso compleja también. Había un poco más de economía en Chiloé, y los hijos de esos migrantes salen a estudiar otros lugares, y es ahí que hay una migración de jóvenes. Es decir, dejó de haber una migración laboral para convertirse en una migración de jóvenes, particularmente a Puerto Montt, a Osorno, a Valdivia, a Temuco y algunos a Santiago. Pero la Patagonia no fue la mayoría, es decir, la mayoría optó por venir al continente a estudiar, y no a la Patagonia donde todos tienen un ancestro, digamos, un conocido, el tío que se quedó allá, el amigo, sí. Entonces, esa sería, digamos, a gran largo la etapa de la migración. Pero la respuesta es la siguiente. Los chilotes temporeros salían en comparsas, y estas comparsas eran integradas por 4, 5, 8 elementos. Entonces, digamos que pensemos en la migración por sectores laborales. La mayoría iba a las estancias, a la esquila. Pero también hubo un auge muy interesante después de los años 30 y 40 en el río Turbio, por ejemplo, con la minería. También en Comodoro Rivadavia, con el petróleo. Después viene un auge muy bueno, que tiene que ver seguramente después de los años 60, en la construcción en Ushuaia. Es justamente lo que quiero llegar, es decir, el gran objetivo del proyecto es estudiar Punta Arenas y Ushuaia como grandes focos de migración. En el caso de Punta Arenas, las estancias, en el caso de Ushuaia, el tema de la construcción. Y bueno, ahí nos conecta con otra temática que tiene que ver con las migraciones bolivianas, Ushuaia, el poblamiento boliviano, y una serie de hallazgos históricos ahí. Entonces, hubo una movilidad en grupo, una movilidad colectiva, pero también hubo movilidad individual, es decir, mujeres no migraron a la Patagonia, pero sí migraban cuando no regresaba el esposo. Muchos se quedaban después de la esquila, después de la estancia, se quedaban y terminaban su dinero en los bares, lo esquilaban a ellos después, de otra manera, y terminaba la mujer buscando al esposo, y como no tenía plata, se quedaba a vivir un tiempo allá. Otro fenómeno muy interesante y que no ha sido estudiado también es el tema del servicio militar, por ejemplo. De todos los años 30 y 40, el chilote era enviado al servicio militar a Magallanes, sobre todo. Y bueno, un año de servicio, al salir del servicio militar, el chilote se quedaba buscando trabajo. Y era otro indicio, otro canal de migración. Pero en el fondo fueron las estancias las que abrieron el negocio en estos lugares.
¿Se puede decir que hoy día en Punta Arenas y en toda la región de Magallanes existe una comunidad chilota con sus ritos, sus costumbres, su identidad?
Sí, por ejemplo, tenemos sobre todo en Punta Arenas, tenemos la 18 de septiembre, por ejemplo, el barrio Prat, Pingüino, este tipo de poblaciones que fueron fundadas por chilotes, y esa es la conexión que hay en Punta Arenas con Punta Arenas con Chiloé. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con los yugulotes, que es esta mezcla entre chilote y yugoslavo, el hijo de chilote y yugoslavo, el cárcamo martinich, por sí, inventarnos algo.
Cárcamich y
culturalmente es interesante.
Y barrientich.
Ese tipo de estudios, desde un punto de vista, a lo mejor más de los estudios culturales, incluso más allá de la antropología, podría ser muy interesante porque podríamos tener una especie de radiografía o cartografía de las tradiciones culturales entre yugoslavos o croatas, digamos ahora, y chilotes. Estos barrios también representan una cuestión muy interesante, pensando en Benedict Anderson, por ejemplo, esta idea de comunidades imaginadas, sobre todo el barrio 18, donde se encuentra la mayoría de la población chilota, que tiene un vínculo que es Punta Arenas, es el barrio 18. Ahora han cambiado un poco las cosas, pero sobre todo este barrio, ¿por qué es tan paradigmático este barrio? Por lo siguiente, mantiene dos grandes características de Chiloé: la zona de lo barrial, en términos de Ariel Gravano, el barrio como tal, y por otro lado, la conexión que tienen las personas de este barrio, sobre todo la 18, que es la más amplia, con sus lugares de origen. Por ejemplo, encontramos comunidades pequeñas de grupos musicales que tocan acordeón alrededor del fogón, que están muy interesados en el tema del folclore, la gastronomía chilota, los restaurantes, los espacios de ocio, entre comillas, restaurantes, algunos bares, al estilo chilote. esa especie de las actividades que se forman, la minga, por ejemplo, que está reproducida en estos lugares, cuando alguien tiene o necesita hacer tiene un problema o necesita recoger una situación, se reúnen los familiares o los amigos y hace una especie de minga. Una minga transnacional también, en sentido de que, aun cuando no sea desarrollada en del otro lado, en Argentina, digamos que esa idea de mingas ha sido transformada, ya no es la misma reunión que, sí, porque integra no solamente personas del barrio, sino de otros lugares. También se reúnen, por ejemplo, los espacios musicales, se reúnen por comunidades, es decir, los de Chonchi, los de Kenak, ¿sí?, los de Ancud, los de Quellón, y eso hace muy interesante y es parte de un estudio de lo transnacional, ver cómo esos migrantes mantienen actividades, relaciones, conexiones.
Bueno, me estoy dejando llevar por el relato, ¿eh? Es demasiado interesante, es como un film que me están contando de esta zona y de lo que significa el tema de la migración. Pero quería volver a un punto que había señalado con respecto del momento de la salmonera, este factor de la salmonera. Y ahí la pregunta es, esta migración que no es tan grande, o en cifras o en porcentaje, ¿se debe a qué? ¿Al tema del factor económico de lo que es la salmonera y lo que representa, por ejemplo, para los jóvenes? ¿Y que esto implica un traspasar, cierto, toda la cosmovisión que puede tener para el mundo del chilote? ¿O simplemente es porque es un peso capital de los tiempos que estamos viviendo? Porque si hubiese sido a lo mejor la salmonera u otro elemento económico en otros tiempos, tal vez esto hubiese incidido de la misma manera como factor de migración.
Bueno, el tema de la salmonicultura es muy interesante porque justamente, bueno, seguramente investigadores como el profesor Saavedra Gallo de la Austral, que ha trabajado el tema de la salmonicultura, o el profesor Francisco Ter, tendrían una mejor respuesta. Yo no me considero un estudioso de la salmonicultura, pero se conecta con mi temática. Es interesante notar que a partir de los años 60, sobre todo por ejemplo, en Quellón, por ejemplo, Chonchi y algunos otros lugares, tuvo auge ese tema de la pesca artesanal, pero un auge que estaba derivado de aquellos siempre que llegaron a Chile a invertir. Luego ya hay todo un proceso económico en torno a empresas que ericeras y otro, sí, y que llegan de Japón, que llegan de otros lugares, y se ensamblan en este sitio. Es decir, la salmonicultura termina siendo, primero, una cuestión más de subsistencia, la pesca artesanal, y la salmonicultura llega como que a arropar el término en temas económicos y de explotación también de los mares. Pero era como que pensemos en una especie de la salvedad para los chilotes, porque permitía tener un empleo y tener una cuestión de subsistencia. Es decir, la salmonicultura representó las estancias en otros momentos, ¿sí? Entonces eso ayudó mucho, al menos en un momento, y después, bueno, lo que conocemos, la queja en torno a la contaminación de los mares y otro. Pienso que la salmonicultura ayudó, sí, seguramente en términos económicos, a que muchas familias tuvieran un desarrollo económico, pero bueno, eso es lo que podría comentarte. Ahora, hay un tema muy bueno que se conecta con esto, los poblamientos o las migraciones internas, que sean los pueblos de plástico, por ejemplo, y que sean a raíz del auge de la pesca artesanal. Y bueno, después se conecta con el tema de la salmonicultura, etcétera. Lugares como, por ejemplo, hacia el sur, en Aysén, las Caleta Tortel, por ejemplo, y otra serie de pequeños poblados que fueron formados a partir de pescadores que buscaban cardúmenes en los canales. Esos temas son interesantes, son parte del proyecto, no se ha trabajado aún. Y esto ayuda a pensar cómo Chiloé se extiende también en otros términos.
Ya, hemos ya concluido casi la primera parte del programa. Quería terminar esta primera parte con un dato. Hace algunos años, cuando la municipalidad de Punta Arenas quiso celebrar la llegada de la goleta Ancud, y entonces elaboraron una escultura con la parte adelante, delantera de la goleta Ancud, pidieron consejos a algunos historiadores de Chiloé, en particular un buen amigo mío, José Ulloa. Y cuando se inauguró la escultura, invitaron el municipio y una serie de representantes culturales de Ancud para decir que, bueno, hay migrantes, hay migración, pero también hay una relación muy cercana entre las dos regiones. Ya, llegamos al final de esta primera parte. Vamos a escuchar una segunda canción del mismo cantante, Vianney. La segunda se llama Je m'en fous. No me importa. Escuchamos Vianney.
des maisons qui ne s'assemblent pas. Il y a des saisons qui ne se ressemblent pas. Et mille autres raisons qui font que tu n'as plus le cœur à l'horizon, à ce qu'on a vécu. Je m'en fous, même si demain ne sera jamais aussi bien que nous et que l'amour au matin. Je m'en fous, car mille fois j'ai pu serrer de mes doigts ta main. Je m'en fous, puisque la mer a pu me chanter des airs si doux que le monde est un refrain, dont la beauté est un rêve qui éloigne mes galères au loin. Je m'en fous. Il y a cette chanson qu'on ne finira pas. Laissé à l'abandon comme un cheval de bois. On a fait des balades et l'on filait balou, à déposer les armes avant le premier tour. Je m'en fous, même si demain ne sera jamais aussi bien que nous et que l'amour au matin. Je m'en fous, car mille fois j'ai pu serrer de mes doigts ta main. Je m'en fous, puisque la mer a pu me chanter des airs si doux que le monde est un refrain, dont la beauté est un rêve qui éloigne mes galères au loin. Je m'en fous. Les chagrins, les regrets et notre faux départ. Et malgré la poussière qui viendra les couvrir, nos moments resteront jolis à en mourir. Je m'en fous, même si demain ne sera jamais aussi bien que nous et que l'amour au matin. Je m'en fous, car mille fois j'ai pu serrer de mes doigts ta main. Je m'en fous, puisque la mer a pu me chanter des airs si doux que le monde est un refrain, dont la beauté est un rêve qui éloigne mes galères au loin. Je m'en fous.
Ya acabamos de escuchar la segunda canción de Viene, Je m'en fous, no me importa, y volvemos con, eso sí nos importa, con Juan Manuel Zaldívar para terminar sobre el tema del primer proyecto de la migración de chilotes al extremo sur, para hablar del otro lado de la frontera, porque van al lado chileno, pero también van al lado argentino. ¿Y hay una diferencia con lo que pasa en Chile?
En realidad es que es muy similar, porque las prácticas culturales se transportaron. Aquí lo interesante es ver una etapa de la transnacionalización chilota en términos de las tradiciones religiosas, por ejemplo. Tenemos el Nazareno de Caguach. Imagino que todos hemos escuchado hablar del Nazareno de Caguach, o Caguache, que después de los años 90 adquiere una gran popularidad en lugares de Magallanes en general, también de Aysén, pero sobre todo de Magallanes, pero más del otro lado de la frontera, donde también hay un territorio bastante, muy chilote. Pensemos en Río Gallegos, por ejemplo, y también en estos barrios, como el barrio Evita, Belgrano, el barrio chileno, pero en el fondo en el barrio chilote. Ahí está la iglesia de me olvidé el nombre de esta iglesia, perdón, que dice celebra la tradición religiosa de Jesús Nazareno. El punto es de que ahí tuvo una historia muy interesante en torno a esto. Chilotes es que después, seguramente después de los años 60, se establecieron en Río Gallegos y mantienen una conexión con Chile muy similar al caso de Punta Arenas, en el barrio, etcétera, pero sobre todo la tradición. Y mandan traer los, justo recuerdo lo que comentaba en torno a esta, de la goleta de Ancud en Punta Arenas, mandan traer el nazareno a que lo tallen en Chiloé. Entonces un artesano de Castro el que talla el nazareno de Caguach y lo envía a Punta Arenas. Eso se da porque las personas se interesaban en practicar una tradición religiosa que los conectaba culturalmente de una manera identitaria con Chiloé. Y bueno, se da toda una tradición más amplia y tiene que ver, incluso se ha comentado que es muy turístico, pero no es exactamente así. Hay dos fechas en Chiloé, una en agosto, otra en enero, donde la de agosto es la fecha conmemorativa del nazareno de Caguach, y la otra es como la fecha un tanto más turística o para turistas, y eso se reproduce de esa manera también en Río Gallegos, y en otros lugares también, pero de manera más fuerte en este sitio. Entonces, ahí notamos la conexión transnacional de la migración.
Interesante lo que dijo, una expresión que utilizaste. Ah, eran chilenos. Ah, no, eran chilotes.
Eran chilotes.
Porque claro. De hecho, yo creo, no soy estudioso del tema, pero si tuviéramos que estudiar la migración chilena a Punta Arenas, probablemente no tendríamos mucho que estudiar.
Claro.
Porque los chilenos que van allá son, en su mayoría, chilotes. Los otros vienen de Croacia, de la ex Yugoslavia, etcétera, Gran Bretaña, pero del resto de Chile no debe haber una migración tan importante.
Claro, sí, definitivamente es como estudiar pequeños escenarios y reproducirlo, es decir, no necesitamos estudiar la macrozona para entender cómo la migración chilota ha influido mucho en trayectorias, en formación, en poblamiento. Por ejemplo, Chile Chico tocaba hace un momento, es interesante notar cómo chilotes que regresaban a Chiloé se quedaron en ese tipo de lugares, o sea, chilotes que regresaban de la Argentina, y tiene que ver con, sí.
Ya, como lo decía al inicio del programa, tú trabajas la migración a dos niveles de lectura, la migración interna, pero también la migración externa. Bueno, no hay que ser muy clarividente para saber que es un tema muy actual en Chile hoy, con la llegada de una serie de grupos nuevos, no sé si tan nuevos, de migrantes, sean colombianos, venezolanos y haitianos. Yo la semana pasada en el editorial decía que el problema de ellos no eran de ser inmigrantes, era de ser en general negros, y eso provocaba un problema en este país. Pero bueno, ¿tú trabajas este tema a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional? ¿Cómo planteas tu investigación en este sentido?
Conversando con la encargada de extranjería, la señorita Pamela Carrasco.
En la gobernación.
En gobernación. Bueno, yo soy migrante también, así es que vivir la migración...
Marcelo viene de Temuco, así que casi...
un poquito.
Casi otro país.
Claro.
Sí.
Digamos que pensamos en hacer una intervención, ni siquiera un estudio, o sea, fueron muchas conversaciones, hasta el final llegamos a la conclusión de que a ellos les interesaba una especie de libro, a nosotros también, y para escribir un libro habría que hacer una investigación, porque el libro no se escribe... en el gabinete, en casa, solo imaginando. No es literatura, no es una novela. Entonces hicimos un proyecto, lo presentamos, les agradó, y ahora estamos trabajando tres grandes etapas o momentos de la migración, sobre todo en Osorno, la migración extranjera, como le llamo, la migración transnacional en Osorno, y la hemos dividido en tres grandes sectores. El primer sector es la migración sudamericana en Chile, en Osorno, que es la migración estamos contemplando comunidades de venezolanos, colombianos, que son las más grandes, en menor medida de haitianos, perdón, de peruanos, ecuatorianos, y tenemos...
Algunos mexicanos,
sí.
Hay algunos en la Universidad de Los Lagos.
Claro, y tenemos una segunda migración, que es la de los caribeños, ahí están obviamente los haitianos, pero también hay cubanos, me llama mucho la atención porque yo he estudiado este movimiento, y hasta este momento, digamos, la mayoría de cubanos estaba en Santiago. También hay dominicanos, por ejemplo, entonces serían como que tres lugares que hay que poner atención ahí, y una tercera serán minorías. Ahí tenemos la migración siria, incluso estoy dirigiendo una tesis de una estudiante de trabajo social de Lorena Gallardo, que está estudiando la migración siria a partir de los niños que están inscritos en colegios.
De hecho llegan pronto 60 familias más sirias al país, porque se pasó un convenio y Chile tenía que, en el marco de su participación en políticas de la ONU, tenía que acoger 120 familias. y las 60 primeras llegaron hace 2 o 3 años, y ahora creo en octubre llega un segundo contingente de 60 familias. Pero ya que están todas integradas con o familiares que viven en Chile desde hace años, o ya tienen en general una inserción relativamente organizada.
Interesante, porque el caso de Osorno, hasta donde lo conozco, de los sirios, se da a partir de una mujer siria que llega huyendo de los problemas, sí, hace 1 año y medio, 2 años.
Sí.
Y bueno, después es cosa, y invita básicamente es una familia de sirios de un lugar muy particular de Siria que se ha establecido en Osorno. No conozco otros casos, seguro debe haber otros casos.
No va a haber, sí.
Eso es interesante. También tenemos, por ejemplo, la migración china, que tenemos, bueno, la migración china es interesante también entenderla como parte de una migración internacional, está ensamblando diferentes lugares del mundo, el caso de Osorno también. Y tenemos la migración de ucranianos, que son las más pequeñas. Hay alrededor de 12, 13 ucranianos.
¿Acá entonces, en Osorno?
En Osorno. Vamos, no conocemos nada hasta el momento. Hemos dividido en esta, sí, según datos también.
Pero aparecen en las listas o en los documentos de extranjería.
Entonces vamos a empezar a trabajar a partir de esto. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa trabajar 3 grandes aspectos. Primero, considerar un enfoque de migración transnacional y ver no solamente trayectorias y rutas de estos migrantes, sino también, hay una, porque sería interesante notar esta idea de cartografía de la migración transnacional, porque hay una característica que tienen los migrantes, sobre todo los que más conozco, que son colombianos y venezolanos, y que tiene que ver que el migrante colombiano, bueno, y haitiano que conozco por el tema del Caribe, el migrante colombiano es un migrante diaspórico, en contraposición del migrante haitiano, que es más estacionario, o era estacionario. Es decir, era Haití y Santiago. El migrante colombiano, a lo mejor por ser de Sudamérica, estableció una serie de rutas que venían cruzando fronteras y multidireccionales, es decir, a diferentes lugares.
Y una vez llegado a Chile, no había frontera más al sur.
No había frontera más al sur. Pero eso se reproducía también porque vienen, bueno, Perú, Bolivia, vienen moviéndose básicamente una migración litoral. Pero hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con... No solo se quedan en Santiago, por ejemplo, sino se están en diferentes lugares. En Chiloé hace aproximadamente unos 4 o 5 meses aún se encontraba un espacio de ocio, un prostíbulo, el sabor colombiano. Entonces, aquí mismo en Osorno notamos cafés, por ejemplo, uh-huh. que aluden, o digamos que hacen difusión de gastronomías colombianas. Es decir, la movilidad colombiana tiene esa característica de ser diaspórica. Y ahora, bueno, los haitianos están saliendo la regla en el hecho de que no solo están en Santiago, sino ahora se quedaron en Osorno y seguramente en otros lugares.
Y perdón, ¿y este factor laboral, económico, del, por ejemplo, del colombiano, es general homogéneo para todo el país donde está situado? ¿Y eso representa algo?
Sí, porque en fondo, por ejemplo, tenemos 3 grandes sectores de... bueno. Primero es que la migración es muy interesante, el tema de la migración colombiana, la mayoría, con relación al resto de migraciones, la mayoría de colombianos son personas que tienen un grado de estudios alto. Bueno, tenemos aquí algunos compañeros, el profesor Norman, por ejemplo, colombiano.
Sí, y hay dentistas en Osorno, hay algunos médicos. Sí.
Eso es una característica muy interesante con relación a los migrantes haitianos.
Venezolanos también.
Venezolanos también. Pero el resto de migrantes, sobre todo, bueno, los chinos, los haitianos, están más dedicados a, bueno, o al trabajo rural de campo, o en el caso de los asiáticos, de los chinos, a las empresas, restaurantes chinos, etcétera. Entonces, ese sello nos interesa tomarlo en cuenta, 2 factores, la situación histórica o el hito histórico por el que esas migraciones salen de sus lugares, esas comunidades salen de sus lugares de origen y se ensamblan en otros, pero por otro lado también esta idea de la generación del conocimiento. ¿Qué sucede en términos de aporte al país? De esa nueva migración en el caso de colombianos, en el caso también de los mismos haitianos, ¿cómo se abre la apertura económica en el sur de Chile a partir de, bueno, están muy bien catalogados los migrantes haitianos, por ejemplo, como responsables, buenos trabajadores? Entonces, eso es la parte, digamos, noble de la migración. Tenemos la parte compleja, que hay que decirla. En el caso del norte, por ejemplo, se han tomado ciudades como Antofagasta. Incluso simbólicamente han cambiado nombre a las calles. Por ejemplo, no sé, Avenida Prat es Avenida Bogotá. Entonces, construyen imaginariamente su espacio. Pero por otro lado, también las redes, por ejemplo, ilícitas de narcotráfico que se den en el norte. En el norte de 10 colombianos, 4 o 5 no están en los noticieros. Eso es realmente complicado, ¿no? Robos, por ejemplo, sí, etcétera. Y bueno, el narcotráfico yo creo que habría que poner atención en términos de estudio para notar un poco más este tipo de redes que se generan más allá de las fronteras. Pero por otro lado, los temas de salud con las comunidades de haitianos, por ejemplo. Hemos revisado las estadísticas y bueno, el incremento del VIH en Chile, habría que hacer un estudio, pero coincide con la migración de haitianos ensamblados en Chile. Y bueno, las estadísticas han aumentado. Entonces, bueno, el caso de la lepra de este haitiano en Valdivia, habría que poner atención, y seguramente los intelectuales de la salud, sería muy bueno que trabajen
temas relacionados. Sí, hay que hacer estudios en vez de hacer afirmaciones. A veces,
sí.
Porque ese tema mismo de la lepra fue un armado mediático. Bueno, que mediático. Cuando al final sale el especialista, en el fondo dice que era un caso que jamás iba a tener consecuencias en el mundo actual de contagio. Pero yo quería hacer una pregunta relativa a lo que inicié hace un ratito del factor económico, que por ejemplo va determinando al tipo de migrante, pero yo quería saber si tienen conocimiento de lo que pasa en cuanto al posicionamiento de este migrante, a cómo se sitúa, pero en la visión del chileno. ¿Por qué? Porque por ejemplo hablamos de lo asiático y está el comercio.
Sí.
Y eso produce un estándar o un estatus o un aspecto sociológico para el chileno distinto al que viene al campo, al colombiano que se mueve en otros negocios. ¿Tienen algún indicio, un estudio de eso? ¿Qué provoca en el chileno? ¿Cómo se posiciona este migrante, pero en esta relación?
Bueno, no son parte de nuestros objetivos del proyecto, pero es interesante lo que comentas, Marcelo. En realidad es de que hasta el momento nos hemos encontrado con ciertas expresiones como que el extranjero viene en general, no solo el colombiano o el haitiano en general, roba el empleo que es para el chileno. Eso acá es muy complejo, sobre todo en Chile. Yo no he visto ningún otro país donde la confrontación en contra de los migrantes es tan fuerte. Y tiene que ver justamente con este tema, es decir, la cuestión del empleo. Y sobre todo en el caso de los colombianos, que yo pienso que son uno de los más atacados en términos de que están se encuentran diferentes o gozando diferentes sectores laborales. Acá mismo en Osorno hay colombianos que están trabajando en migración, por ejemplo, están trabajando en gobernación, otro lugar, y eso es interesante realmente, porque tenemos una apertura también y bueno, se generan nuevos conocimientos, etcétera, pero sí una gran confrontación en términos de esto. Difícilmente podemos encontrar tal vez colombianos trabajando en lugares rurales del sur. Y lo otro es de que, bueno, el tema de los haitianos es un tema muy apasionante. Me llama la atención el tema de los religiosos, es decir, cómo a partir de estas migraciones se van a generar nuevas formas de creencia. El tema del vudú, por ejemplo. Hasta el momento todos creen que los haitianos que llegan, la mayoría son cristianos, pero hemos conversado con algunos haitianos que practican vudú. Entonces
y justamente hablando de ellos, hay movimientos protestantes evangélicos que están ayudando, entre comillas.
Ayudando. No, se vinculan con las iglesias, por ejemplo. Entonces, aquí pensamos otra vez, no sé, en Fernando Ortiz y el Caribe, en esta idea de aculturación o transculturación y el tema del sincretismo. ¿Cómo van a resguardar esas prácticas? Porque los practicantes de vudú viajan con sus deidades, con los loas, con los sí, con...
Yo creo que lo que a mí me falta cuando escuchamos conversaciones o debates sobre la migración es integrarla en algo que es más global, porque si uno... Osorno es la ciudad que, en términos demográficos, ha crecido más en el sur de Chile en esos 10 últimos años. Sobrepasó Valdivia en población, está creciendo mucho. Y hay una migración chilena muy importante a Osorno, en particular de profesionales. A partir de todas las empresas de servicios a la agricultura, seguro, financiero, etcétera, técnico, mecánico, que se crearon acá. Ya, a Osorno llegan mucho más chilenos que extranjeros. Y uno podría decir, bueno, vienen también a robar nuestra pega, no la mía, pero un chileno de la décima región podría quejarse. Pero eso no, y hay un tercer fenómeno, que cuando hablamos de inmigración está bien, pero también no olvidemos que Chile, en proporción a su población, es uno de los países en el mundo más exportador de migrantes. O sea, yo creo que hay que...
800.000
de manera global.
800.000, más o menos.
Casi un millón, sí. De 17 millones. No hay una proporción. Al lado del número de extranjeros, es mucho mayor.
Mucho mayor.
Muchísimo
y
mayor.
Y está el otro factor que comentábamos el otro día en el programa El Matinal, cuando hablábamos de este tema, que, y lo decía el profesor Patrick Puigmal acá, que cuando llegaba un haitiano, un colombiano, estaba llegando a invadir el país, un extranjero, pero los otros tipos de extranjeros no.
Un alemán, un inglés, un francés no provoca nada, al contrario.
Oh, inclusive más cerca, un argentino.
Sí.
Un argentino no es mirado con la misma visión.
Sí, el tema, por ejemplo, comentaba, es verdad, el tema también un tanto del racismo en caso con los que no se escucha por la calle hablar negros, pero en el fondo es un racismo
como implícito.
Claro,
como...
implícito.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que, disculpa interrumpirte, ¿sí? Yo creo que no es un racismo que nace en la calle. Es un racismo que nace de una cierta parte de la población y a veces repetido en la prensa. Yo he visto, por ejemplo, en las últimas semanas, en las cartas que publica el Diario Austral, de los auditores. Yo no sé qué filtro pone el Diario Austral en esas cartas, pero a veces hay cosas absolutamente insoportables en términos de la incapacidad de aceptar la diferencia, etcétera, etcétera.
Claro.
Yo tengo la impresión que se hace mucho ruido, pero que al final lo que hacen el ruido no son tantos. Me puedo equivocar.
Claro, ahora estaba pensando también en una de mis visitas a Rahue, por ejemplo, a la feria de Rahue. Los haitianos también están vinculándose con el tema, es decir, también están vendiendo sí productos. Y ahí presencié la semana pasada una especie de rencilla entre una chilena, se notaba por el acento chileno-sornina, peleando con un haitiano que les está invadiendo su lugar. Entonces ahí se dijeron una serie de cosas. Es interesante ver cómo también estos espacios se ocupan, digamos, y no solamente están, uno está pensando en los haitianos como trabajadores más de áreas rurales. Entonces, veamos también...
De hecho, el haitiano que está en Santiago... ese es otro mundo, ahí claro. Se observa el tipo de comercio también ambulante, sobreviviendo en esa selva de cemento,
sí.
La percepción del santiaguino hacia el haitiano, así como lo que es el peruano.
Ahora toca un tema muy interesante, Marcelo. Mira, hace justo 4 días estuve en Santiago para un evento para las jornadas de estudios migratorios en la Universidad de Santiago de Chile, y yo acostumbro estar en el centro y viajar mucho por el centro, recorrer la Lima Chica, ¿sí? Y regularmente voy a almorzar al Caracol, que es no sé si lo conocen, este lugar, uh-huh. en justo en el centro de Santiago, que iniciaron los peruanos en esa oleada de los 90. Y me llama la atención porque desde que yo hice mi trabajo de campo para mi tesis doctoral, yo recuerdo que, bueno, ahí era mi punto de partida. Lo interesante es de que fui al mismo lugar donde yo almorzaba, desde que hice mi trabajo de campo, que era atendido por peruanos, pero ahora... Digamos que esos administradores, digamos que los dueños de esos negocios ahora solo son administradores. Y había, digamos, tres personas, haitianos, que están sirviendo, haciendo la comida, sirviendo, pero con un dejo, un español peruano. Pásele mamita, sí mami. Entonces eso era muy interesante. Y la comida no era la... Yo viví en Perú 2 años, yo un poco más, y conozco gastronomía peruana, cocino un poco peruano. Y no era la gastronomía típica peruana, había algo ahí, no conozco nada de gastronomía haitiana, pero había un sabor diferente. Entonces, qué interesante ahora cómo ese tipo de migrantes, digamos los peruanos, como una de las primeras migraciones contemporáneas en Chile, uh-huh. sobre todo en Santiago, dejan de, digamos, esta cadena migratoria, dejan de ser, digamos, los que administran, solo se dedican a administrar el negocio y ya no lo trabajan como lo trabajaban. Son nuevas migraciones los que apoyan. Pero también vemos dominicanos, por ejemplo, con barberías, notamos también restaurantes colombianos y de otras nacionalidades. El tema de la migración es interesante, sobre todo por cómo se conecta con los lugares de origen, pero también cómo se ensamblan tradiciones y prácticas culturales en los lugares de residencia. Entonces es un tema bastante interesante desde ese punto de vista.
Y desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que tiene que hacer un país, yo sé que no es el estudio, pero una opinión de una persona que viene de otro país que tiene estudios en estas temáticas, porque resulta de que estamos con esta realidad y inclusive viene una próxima elección presidencial y en eso están tocándose fuertemente esta visión y se está preguntándole a los precandidatos o candidatos cuál es su postura. Ya han habido unas realmente a lo Donald Trump y han habido otras un poco más aterrizadas.
Guille, por ejemplo, la semana pasada declaró, por suerte, que tenemos colombianos y venezolanos en el norte, si no, no tendríamos médicos en los hospitales públicos.
Claro, esa es una de las posturas acertadas.
No lo dijo cualquiera.
Y por otro lado, por ejemplo, ya que estamos hablando con nombres de los candidatos, Piñera, sabemos que está ahí empezó a imitarle a Donald Trump de inmediato el discurso, por lo menos. Entonces, ¿cuál es la visión, por ejemplo, ante eso, conociendo realidades como México, como Perú, en Chile? ¿Ese parecido va a tomar mucho tiempo para aceptar este nuevo fenómeno, entre comillas, que hace más lo mediático y que tiene tanta incidencia también?
Claro, Marcelo, muy buena pregunta. Mira, ese es el momento de la migración en Chile. Es un país que refleja totalmente una esfera que brilla afuera. El chileno se queja mucho de Chile, pero fuera del país, Chile es refleja una potencia económica. Y obviamente lo vemos ahora con todas estas migraciones. Yo creo que hay que tener en cuenta muy bien, justamente lo que dijo el profesor Patrick, cómo estos migrantes también están aportando en diferentes perspectivas al país. Por otro lado, el sector económico crece. Cuando un migrante, la mano de obra, entre comillas, barata, el sector económico crece. Entonces, creo que habría que acertar un poco más en una política, una serie de políticas públicas establecidas para los migrantes, pero lo están haciendo. Por ejemplo, el gobierno, este gobierno de Bachelet, está estableciendo una serie de políticas, por ejemplo, apoyo para vivienda, apoyo para jardines infantiles. Eso yo no he visto en ningún otro país del mundo. Yo no lo he visto, seguramente hay en Europa, sí, Suecia, sí. Francia, otros lugares. Pero en América no, en México no he visto esto. Entonces, eso habla de un buen reflejo y un buen recibimiento de los chilenos para con las migraciones transnacionales.
El estudio, porque estamos terminando el programa, el estudio que está haciendo, ¿está en qué etapa? ¿Está iniciándose? ¿Está en la etapa de finalización?
El estudio que estamos sobre migrantes transnacionales, estamos recién en proyecto. Queremos iniciar trabajo de campo el próximo mes. O sea, estamos definiendo algunas categorías. Estamos iniciando. Va a culminar en 2018 con un libro que queremos, ver la manera de publicarlo, invitar a la universidad, ¿sí? Es un libro muy interesante porque vamos a tener las primeras cartografías de las nuevas migraciones transnacionales en Osorno.
¿Y el proyecto Migración Interno Chilotes en el extremo sur?
Eso se culmina en noviembre del 2018, resta el año siguiente para culminar el proyecto. Bueno, tenemos una serie de invitaciones ahí, la profesora Peggy Levitt, de la Universidad de Harvard, nos aceptó para hacer una estancia de 2 semanas con ella, una gran investigadora sobre temas de lo transnacional. Y en enero seguramente vamos a estar allá haciendo difusión del proyecto, de lo que se ha hecho acá en el sur. Entonces, hemos fundado un seminario en donde existe el movimiento, tenemos tesistas del trabajo social interesadísimos en el tema de la migración. Eso habla muy bien de nuevos enfoques, nuevas perspectivas en torno a cómo ver, digamos, la realidad en el sur austral.
Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Un tema muy interesante y...
quedamos con más ganas de conversar.
Vamos a tener otras oportunidades para conversar del tema. Se terminó, Marcelo, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, para esta semana por lo menos.
Me he asustado.
Los que les gustó este programa lo pueden escuchar de nuevo el domingo de las 19 a las 20. A la semana próxima. Chao a todas y todos.
Chao, chao.
Muchas gracias, Marcelo, por su participación.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.